Por casualidad se saludaron ahora esta mañana unos con otros. Bueno, qué bueno, es precioso, es hermoso estar en la casa de Dios este día. Y la palabra de Dios dice que es una celebración. Cuando el pueblo de Dios se reúne, es una celebración. No es un sepelio, es una gran celebración porque Dios habita en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarle, para abrir su palabra, para meditar en ella, Dios se goza, Dios se regocija en ello. Así es que estemos contentos en esta mañana porque Dios está contento por lo que nosotros hacemos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar en una historia preciosa en el libro de Números. El libro de Números en el Antiguo Testamento, y vamos a leer la porción del capítulo 13, versículos del 1 al 3 y luego del 17 al 33. Capítulo 13, versículos del 1 al 3 y luego del 17 al 33. O serían así como vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Tienen el pasaje, hermanos? Amén. El hermano Pino nos va a dirigir en la lectura de la palabra.
Amén. La palabra del Señor dice así: la misión de los dos espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de su padre enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de entre los hijos de Israel. Continúa, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai, Tamai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un plato, de un palo, y la de la granada y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, en la cual ciertamente fluye leche y miel, este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque somos más poderosos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido. diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres muy de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Palabra del Señor.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la lectura de este pasaje y la exposición de este pasaje, y que podamos vivirla y ponerla por práctica. En Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la enseñanza de ellas podamos vivir, tener esperanza de las cosas que antes se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Estas cosas se escribieron cuando Dios le dio la promesa al pueblo de que entrarían a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Dios les dijo: esta tierra va a ser de ustedes. Dios les dijo: avancen. Dios les dijo: caminen hacia adelante. Hagan todo lo que yo les he dicho. Desafortunadamente, el pueblo no creyó en lo que Dios había dicho. Y en ese proceso, tentaron a Dios en el desierto, como dice el libro de Hebreos. Y en ese proceso de la historia que cuenta el libro de Números, ellos cometieron grandes errores. Y uno de los grandes pecados es la incredulidad. Cuando Dios dice algo y nosotros cuestionamos lo que Dios dice, cuando Dios dice algo y nosotros, ¿podrá ser así? No podrá ser así. Cuestionamos la orden de Dios. Y si ustedes se fijan, esto es un pasaje. Ellos iban hacia a la Canaán, a la tierra que Dios había dicho: yo les voy a dar esa tierra. Y nosotros ahora, ¿hacia dónde vamos? Nosotros también vamos a otra Canaán, a la Canaán celestial, y vamos caminando, vamos en ese proceso. En el proceso del caminar en el desierto, ellos encontraron dificultades, encontraron situaciones, un mundo hostil, encontraron días tras día, encontraron problemas de diferente índole, al igual que usted y yo. Tenemos situaciones, y esas situaciones a veces nos desaniman en la vida. Y a veces tenemos problemas familiares, tenemos problemas con el trabajo que tenemos, en diferentes situaciones. Y eso a veces disminuye nuestra fe, disminuye nuestra visión de lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Dios ha prometido que tenemos un lugar que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Él dice en San Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que nosotros, el destino nuestro es la Canaán celestial. Pero las lecciones que Josué vivió, Moisés vivió, y luego Josué vivió, son lecciones para nosotros ahora, porque Jesús, cuando Él asciende a los cielos, dice: en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de esta historia que el hermano Pino nos leyó? Cuando Dios le da una orden a Moisés. Y fíjense ustedes la orden. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre vosotros. Y Moisés los envió. Dios dio la orden, Moisés obedeció la orden. Envió 12 príncipes de la tribu de Israel. Entonces, ellos hicieron lo que Moisés hizo, lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, en primer lugar, en esta meditación voy a meditar sobre seis situaciones. Primero, debemos caminar por fe, al igual que ellos. Debemos creer que si Dios lo prometió, así será. No lo dude. Si Dios promete algo, así como Él lo promete, en el tiempo, en el momento, en el lugar, así será. ¿Por qué? Porque Dios no miente y porque Dios es fiel. Tercero, Dios promete estar con nosotros siempre. Él dice, yo voy a estar con ustedes, yo voy a caminar con ustedes, no se preocupen. Cuarto, determinación, la actitud nuestra para alcanzar la promesa. Si ustedes se fijan, hay dos grupos, el pueblo se divide en dos grupos. Desafortunadamente, de los dos grupos, solo dos creyeron la promesa. Dos, únicamente, de todo el pueblo. Y eran mucha gente. Diría, eran, podíamos tal vez contarlos en millones. Y de ellos, solamente dos creyeron, Josué y Caleb. Quinto, servirle con integridad. Servirle con integridad a Dios. Y sexto, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Yo hice una gráfica en el mapa para que ustedes tengan una idea. Ellos estaban aquí. Estaban en esta área, en el desierto del Negev. Estaban en Padán, aquí, perdón, estaban en esta área del desierto y ellos tenían que reconocer la tierra, que por supuesto la tierra estaba habitada por muchas tribus. Por eso se conocían como los cananitas, pero habían muchos de ellos y ellos recorrieron desde el desierto hasta Siria, hasta la parte de que ahora conocemos como el Líbano y Siria, o sea que recorrieron prácticamente de sur a norte y de norte a sur y en la parte del Hebrón que está acá, de allí fue que recogieron ellos las uvas que ellos llevaron para mostrar qué buena era la tierra y efectivamente era una tierra que fluye, decía, leche y miel. Pero, lógicamente, sí era una tierra que fluye leche y miel, pero tenía muchos problemas. Que dice que las ciudades eran fortificadas, o sea, quería decir que las ciudades eran inexpugnables, ¿verdad? Que los habitantes eran, algunos eran gigantes. Y otras cosas, y estaban bien armados, como dice, estaban bien preparados, y no iba a ser fácil tomar la todo Canaán. Pero fíjense ustedes algo interesante. Y tal vez yo me hice esta pregunta, y quizás ustedes también se la habrán hecho. Porque si Dios les había dicho que esta tierra era de ellos, y Dios que sabe todas las cosas, ¿por qué Dios les dijo a ellos que fueran y la reconocieran? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué si Dios, que sabe todo, Dios que conoce todo, le dijo a ellos, vayan y reconozcan la tierra? Y fíjense ustedes qué interesante. El Dios les dijo que fueran, que enviaran a 12 príncipes. ¿Por qué? Porque todo dentro de Dios tiene un propósito. Ahora, nosotros podemos cuestionar el propósito de Dios, pero no es lo correcto. Nosotros tenemos que vivir por fe y creer a Dios lo que Él dice porque Él lo dice. Ahora, muchas veces no vamos a encontrar respuestas para las cosas que nosotros quisiéramos que Dios nos diera respuesta. Pero Dios en su misericordia, en el caminar de la vida, nos muestra el por qué las cosas ocurrieron y por qué de tal manera ocurrieron. Entonces, lo primero que debemos hacer es confiar en Dios. Y Él le dice, envía a estos hombres. La razón por la que los envió, hermanos, es nada más ni nada menos que para probarlos. Para probarlos. Para probarlos, para saber si a pesar de todo lo que, los obstáculos que habían adelante, ellos mantenían su fe en el Señor y le creían al Señor. Fíjense bien, Dios a veces prueba nuestra fe con situaciones difíciles que tenemos que vivir. A veces nosotros pensamos cuando alguien muere de la familia y pensamos, Señor, ¿por qué ocurrió esto? Y no encontramos respuesta. Y quizás el Señor calla y no da la respuesta. Pero en un momento en el caminar de la vida, si usted persevera, un día Dios le va a mostrar a usted algo que usted no entendía años atrás. Dios se lo va a mostrar años adelante. Dios le va a mostrar por qué las cosas ocurrieron, pero tal vez no se lo va a mostrar como usted quisiera que se lo mostrara. A veces esperamos que Dios le hable, sí, fíjate que tal cosa. No, no, no. Va a ser de la manera en que Dios lo determine y usted va a tener paz con Dios. Usted va a llegar a tener paz con Dios porque Dios le va a mostrar su por qué las cosas. A veces probablemente también vamos a llegar al momento, al final de nuestra vida y llegaremos a la ganancia celestial y probablemente no tenemos respuesta a las preguntas que aquí tenemos, sino que Dios las dará hasta aquel momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Caminar por fe. Acuérdense, Dios le dio la orden y ¿qué había que hacer? Cumplir la orden. Caminar por fe, recorrer lo que es la tierra de Israel de norte a sur y de sur a norte, ver lo que había, ver quiénes eran los habitantes, cómo estaban preparados, todo eso. Pero Dios nunca lo hizo para desanimarlos, sino para probar su fe. Fíjense ustedes, ¿qué dice la Biblia que es la fe? Y puse la traducción del lenguaje actual. Me pareció bien interesante la traducción. La traducción de Reina Valera dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ello dice, confiar en Dios, o sea, la fe es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera y es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Entonces, confiar en Dios, importante. Confiar en Dios para todas las cosas de la vida. Confiar en Dios en que Dios sabe lo que es mejor para usted y para mí. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera y es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Y fíjense ustedes, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombre que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió. El primero Dios le da la orden, envía tú. Dios no le dijo más, solo le dijo envía. Y luego él dice, y Moisés los envió. Moisés no cuestionó a Dios. Moisés no le preguntó, Señor, pero ¿y por qué? Acuérdense, ellos estaban fuera, bien abajo en el desierto. Moisés no cuestionó la orden de Dios e hizo exactamente lo que Dios le mandó hacer. Y Moisés le envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Fíjate, conforme a la palabra de Jehová. Qué importante es eso. Y dice, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte. A veces, en el caminar de la vida cristiana, Dios nos permite pasar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque quiere probar nuestra fe. Porque la fe que no es probada, no es fe. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos. ¿Y qué es una aflicción? Hay dolor. Hay dolor. Hay sufrimiento en una aflicción. Y dice, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ahora fíjense ustedes la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, no importa las situaciones que estemos viviendo, no importa las situaciones que nosotros estemos atravesando, es parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea hallada fuerte, sólida y preciosa como el oro que ha sido probada en fuego. El oro, para purificarlo hay que meterle fuego. ¿Y hay que meterle fuego? Fuego. Y entonces sale el oro brillante, reluciente. De igual manera es nuestra fe. No, nunca pregunte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me permites esto? Dele gracias a Dios a través de todas las cosas. Dele gracias a Dios porque Dios tiene un propósito mucho más elevado y ha permitido en su amor escogerlo a usted o a mí para llevar una prueba, porque me ama. Segundo lugar, si Dios lo prometió, así será. Oiga bien, si Dios prometió algo, así será. La Biblia está llena de promesas en la Biblia. La promesa que yo les dije de Juan, no se turbe vuestro corazón, es una promesa de Dios. Y como Dios lo prometió, así será. No cuestione, no pregunte cómo. Si Dios lo prometió, así será. Y fíjense ustedes, el pueblo entró en esa incredulidad, en esa disyuntiva. Ok, unos dijeron, sí, nosotros podemos llegar, sí, nosotros podemos hacerlo, dos, Josué y Caleb, pero los otros dijeron, ¿qué? No. Entonces, que cuando uno dice algo como eso, está dudando de lo que Dios dice. Está dudando de la palabra de Dios que les había sido dada. Y saben ustedes, eso fue lo que permitió la incredulidad del pueblo. La incredulidad del pueblo fue tan grande que el castigo fue severo también. Ellos estaban al borde de la tierra prometida. Y les dijo Dios, ahora van a caminar, ¿qué? 40 años dándole círculos al desierto. Ellos estaban ya a un paso, ya habían reconocido la tierra, ya iban a entrar, pero no creyeron a lo que Dios les dijo. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos ha dicho algo y dudamos de lo que Dios nos ha dicho? Dudamos de las promesas de Dios. Dios nos ha dado salvación a través de Cristo Jesús. Y sin embargo, ustedes ven, cuando usted le pregunta a alguien, ¿ha recibido al Señor o quiere recibir al Señor como tu Señor y Salvador? La gente dice, no y no, no y no. Como si eso fuera como es decir, no creo en lo que tú has dicho, no creo en lo que tu palabra dice, porque si tú dijiste, es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es palabra de Dios. Y Dios promete que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando negamos o cuando nos rehusamos a aceptar ese medio de que Dios ha provisto para nuestra salvación? Estamos negando, estamos rechazando lo que Dios ha dicho, estamos en contra de lo que Dios ha dicho, que la salvación es un regalo de Dios. Pero también Dios no te va a obligar a tomar su regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios, la paga del pecado es muerte. Y eso es así, hermano, desde el Edén. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que ustedes ven que en el libro de Números dice Caleb. ¿Qué hizo Caleb? Caleb se fue contra todo el pueblo. Y dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Y fíjense ustedes, qué determinación de hombre. Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. En el libro de Hebreos dice que todo esto era por fe. Por fe pasaron, dice, el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, y por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Es creer lo que Dios ha prometido, es creer lo que Dios ha anunciado. La fe es creer que lo que Dios dice, así será, y no de otra manera. Entonces, lo que Dios promete, hermanos, siempre se va a cumplir. Hay personas que ante nuevos retos siempre están, no se puede. Muchos de los proyectos en la obra de Dios, sea iglesia, sean misiones, son entorpecidos porque siempre va a haber alguien que se opone a esos planes, a los planes de Dios. El plan de Dios era, vayan, vean y tomen. Pero ellos dijeron, no, Señor, no podemos. Dios no le agrada la incredulidad. A Dios no le gusta la incredulidad. Y en cualquier área de la vida. O sea, en la vida personal de cada uno de nosotros. Cuando usted rechaza la oferta de salvación en Cristo Jesús, eso es incredulidad. Y cada incredulidad tiene su pago. Y fíjense ustedes, me encanta la actitud de Caleb, porque Caleb se enfrentó al pueblo tanto así, si ustedes leen el relato, que ellos pudieron ser apedreados. Y el pueblo tomó y dijeron, no, nombrémonos un líder. ¿Cómo empiezan las rebeliones? No como en el cielo, como en el cielo con Satanás. Satanás es el que empezó la rebelión en el cielo, y aquí ellos están en rebelión contra Dios y dijeron, ahora levantémonos un líder y que nos lleve de regreso a Egipto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? A veces en la vida cristiana nosotros pensamos que lo que teníamos antes era mejor, al igual que ellos. ¡Qué desgracia! Porque tenemos la sangre de Cristo como inmunda, porque tenemos el sacrificio de Cristo como nada valioso. Y fíjense ustedes, Caleb era un hombre determinado, tremendamente determinado, que ese mismo Caleb, al leer la historia adelante, ese mismo Caleb que estuvo con la fuerza para enfrentarse al pueblo, con Josué, los dos ahí para enfrentarse al pueblo, cuando la tierra es tomada, porque solo ellos dos entraron de paso, los únicos dos que entraron a la tierra prometida solo fue Caleb y Josué, porque ellos creyeron a Dios. Los demás murieron en el desierto, sus cuerpos fueron enterrados en el desierto. Y Caleb, cuando ya están repartiendo la tierra prometida, se acerca a Josué. Y Caleb le dijo a Josué, ya para esta altura tenía ¿cuántos años Caleb? Tenía 85 años. Tenía 85 años y dice Caleb, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Él estaba de 40 cuando la promesa fue hecha y 45 más, ahora tenía 85 años. Y le dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¡Oh! Admirable, ¿no? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. O sea que todavía estaba con ganas de ir a pelear. Y a él le dieron Hebrón. A él le dieron Hebrón y tuvo que pelear para tomar Hebrón. Y fíjense ustedes qué hermoso es cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Yo siempre he hablado del pastor de la iglesia, el señor pastor, el pastor fundador de esta iglesia, Reston Bible Church, porque él ya es un hombre de 75, 76 años. Y ya, no, ya la iglesia lo quiere retirar. Pero no lo quiere retirar porque no predique, porque no enseñe, no. Es porque consideramos que es el tiempo que él descanse, el tiempo que él necesita descansar porque ha servido tantos años a la iglesia. Y han sido momentos difíciles y han sido momentos buenos, pero es tiempo en que la iglesia vaya pensando en que Dios va a levantar un líder como Josué fue el líder que Dios levantó en vez de Moisés. Entonces, pero el pastor Minter dijo, un día de esto estábamos reunidos y estaban hablando de su retiro y de su, que ya lo quieren descansar. Y entonces la iglesia está haciendo planes para eso. La iglesia está activa en eso y está trabajando en eso. Pero dijo el pastor, le pregunta, bueno, y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Cuando ya haya alguien que predique aquí en la iglesia. Y él dijo, tengo que escribir libros, tengo que ir al Amazonas para seguir preparando pastores, tengo que dar conferencias. Ay, Dios mío, dije yo, si usted está como que tiene unos 30 años. Y ya cuando uno ya llega a esa edad es prácticamente como que ya, ¿verdad? Ya está más de allá que para acá, los años que le restan a uno ya no son muchos. E inclusive ya cuando uno tiene ya mi edad ya hay que ir preparando la colcha, ¿no? Hay que irse preparando porque uno no sabe cuántos años Dios le va a regalar. Dios permita que fueran muchos, pero que me los dé con salud, ¿verdad? Que me los dé con salud para seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero lo que les digo yo es que si Dios promete algo, hermanos, así será, como Dios lo promete. Hermanos, eso es lo que da la victoria. Cuando nosotros creemos que Dios ha prometido algo y tal como Dios dijo, así será. Me encanta eso de la edad, porque a veces vemos jóvenes que ya nacieron cansados. Hay jóvenes que ya nacieron cansados. Solo quieren la cama. Y usted los ve que no tienen propósitos en la vida, no tienen incentivo para hacer algo. Se quedaron viendo televisión. Y usted no me va a decir que es mentira lo que le estoy diciendo. Míreme hacia alrededor. Ahora fíjense. Y fíjense que, qué interesante, hay jóvenes que nacieron cansados y hay viejos que se creen que están jóvenes. ¿Sí o no? ¿Será por lo que les ha dado la andropausia? Pero fíjense ustedes, pero qué lindo es cuando usted cree en las promesas de Dios, cuando Dios le da la bendición de creer en que Él lo ha prometido y que así será, y yo voy a caminar por fe. Y mira lo que dice el profeta Isaías: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es ¿quién? Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y de entendimiento, no hay quien lo alcance. Y fíjense el 29, ¿Él da qué? Esfuerzo alcanzado. Qué lindo, ¿no? A veces estamos cansados, pero Dios nos levanta. Dios nos levanta. El fuerte alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Ya ve lo que les digo? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el Señor. Qué palabra más hermosa, hermanos. Cuando estamos decaídos, recuerde, Dios nos va a dar fuerzas. El Salmo 92:10 dice, pero tú, y 14 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Como las de un búfalo. Wow. Tremenda fuerza, ¿no? Un búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Bendito sea el Señor. Y aún en la vejez fructificarán. En la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Les voy a contar una historia. Yo fui con mi esposa a conocer a la familia de mi esposa a un lugar que se llama Concepción de Oriente. Y era un viaje. Yo nunca había ido por esos lados. Pensaba que me iban a tirar flechas o algo, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que llegamos allá y mi esposa me presenta a su abuelo, el abuelo de mi esposa, y el abuelo de mi esposa era el médico del lugar ahí, el médico de la familia. Era de aquellos médicos. Mi esposa dice, no es así. Y si para sacarle la muela a uno, le ponían el pie en el pecho y le metían una tenaza y le sacaban. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos a ver al abuelo, el abuelo tiene una cantidad de hijos con diferentes mujeres. Pero el abuelo, ¿cuántos años cree que tenía? ¿Cuántos años tenía, hija? Para entonces, ¿tendría unos sus 90 años? ¿80 años? Y nos presentan un bebé de un año, el tío de mi esposa. Era el tío de mi esposa. ¿Por qué? Porque a lo mejor él había leído este versículo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Hermanos, ese es para que no se me duerman. Pero en verdad, nada es imposible para Dios, y para el que crea a Dios, todo le es posible. Eso es verdad. Cuando usted le cree a Dios, todo es posible. Dios promete que Dios va a estar con nosotros. Y eso es lo hermoso, hermanos. Que Dios promete que Dios va a acompañarnos en cualquier situación que nosotros estemos. Y ustedes se acuerdan de la historia de José. Una de las cosas que son repetitivas en la historia de José es que ante todas las circunstancias que José vivió, dice, y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Se repite en varias oportunidades. ¿Y usted va a preguntarse, Señor, pero aún en la tribulación que vivió José, en las situaciones que vivió José, Dios estaba con él? Sí, Dios estaba con él. Y puede ser que usted esté pasando alguna situación similar, pero recuerde, Dios está con usted. Cuando en el capítulo 1 del libro de Josué, fíjense ustedes, en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dice a Josué, Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, ¿qué dice? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, qué promesa más maravillosa. ¿Acaso Dios no ha prometido que va a estar con nosotros y no nos va a desamparar? Claro que sí. Pero tenemos que creerlo, tenemos que asimilarlo, tenemos que digerirlo y creerlo de todo corazón. Lo que Dios dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que hagas. No te apartes de la palabra de Dios. Mantente fiel a lo que yo ya he dicho, lo que está determinado, lo que está escrito, y le dice, ¿y qué va a pasar? Serás prosperado, le dice, en todo lo que emprendas. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué lindo es saber que no importa donde nosotros nos movamos, que no importa donde nosotros vayamos, Dios promete estar con nosotros. Qué interesante, nosotros todos de alguna manera somos inmigrantes en este país. Venimos de diferentes lugares, pero Dios ha prometido que va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros estemos. Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Pero, fíjese bien, pero debemos de creerle a Dios, que aún en las peores circunstancias, Dios estará con nosotros. Cuando Josué emprendió esta misión, hermanos, la misión no era fácil. La misión era, yo creo que a Josué le tocó la segunda parte, que fue parte la más difícil, porque era parte prácticamente ya de tomar la tierra. Y de entrada, así, cruzando el río Jordán, está Jericó al otro lado, y de entrada estaba Jericó y era una fortaleza amurallada, una de las ciudades más antiguas del mundo, y estaba amurallada de tal manera que cuando Josué vio aquella muralla, hermanos, doble muralla, ¿qué ha de haber dicho Josué? Imposible, imposible. No tenemos catapultas, no tenemos tanques, no tenemos lanzacohetes, nada de eso. ¿Cómo vamos a derribar esa muralla? Pero Dios que le había dicho, yo estaré contigo, no temas, no te dejaré ni te desampararé, no temas porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Además, fíjense ustedes, dice, cuando Dios permitió que ellos salieran de Egipto, dice que Dios les dijo, yo voy a estar delante de ustedes, voy a caminar con ustedes de día y de noche. ¿Qué fue lo que Dios hizo para mostrarles su provisión y su protección de día y de noche? De noche enviaba una columna de fuego y de día una nube les cubría. ¡Qué aire acondicionado, qué calefacción, ni qué nada! Ya estaba ahí, Dios había provisto todo. Ahora, a veces nosotros estamos quizás enfrentando oposición de personas allegadas de nosotros, quizás personas de la familia, personas, tenemos situaciones en el trabajo que cada uno de nosotros vivimos. Yo he vivido situaciones en el trabajo, no aquí en la iglesia, por supuesto, pero situaciones anteriormente. En mi trabajo he tenido problemas con personas que tal vez uno no les cae bien y tiene situaciones, pero ¿sabe qué? Dios está con nosotros. Y fíjense ustedes que el mismo Moisés, terminando de esta situación, se levanta una rebelión contra él y se conoce en la Biblia como la rebelión de Coré. Coré se rebela contra Moisés siendo de los cercanos y hace una rebelión tomando él el liderazgo que Moisés había recibido, pero Dios le había prometido a Moisés, yo voy a estar contigo. Y él, Dios, destruye la rebelión y no importa la dificultad que cada uno de nosotros esté pasando, recuerde, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es que cuando estemos viviendo alguna situación, recuerde las palabras de Dios. Recuerde las palabras de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en la mañana estudiábamos el libro de Daniel. Dos eventos grandes que ocurrieron, dos milagros grandes que ocurrieron en la vida de Daniel. Hombres que creyeron a Dios, que Dios estaría con ellos y que no cuestionaron en ningún momento la situación que estaban viviendo. Y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todos ellos experimentaron esta verdad en carne propia. Dios estaba con ellos en el horno de fuego. Dios estaba con Daniel en la cueva de los leones. ¿Y sabe qué? Ellos no dudaron. Ellos dijeron, sepa, oh Dios, que al Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y si no, bendito sea Dios. Y si nos morimos, bendito sea Dios. Y si somos salvos, bendito sea Dios. Qué bonito tener una actitud, saber que Dios está con nosotros. El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabía usted que los ángeles fueron puestos por Dios para nuestro servicio? Para aquellos que han de heredar la salvación, dice la Biblia, los ángeles trabajan a nuestro favor. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado de un accidente de muerte de carro? Muchas veces. ¿Cuántas veces han sucedido cosas terribles en su vida y Dios lo ha guardado? Y usted ha visto que la mano que los ángeles, aunque usted no los vio, estaban ahí guardándolo y cuidándolo, protegiéndolo. ¿Por qué? Porque Dios les ha dicho, este es mi hijo, cuídalo, este es mi hijo. Otro asunto, hermanos, que había hablado es la determinación. Proponer en el corazón, y esa es una cuestión de fe, hermanos. Proponer en su corazón. Cuando usted está determinado, propuesto en su corazón, bendito Dios, así va a ser. Yo no tengo duda, Señor. Cuando Caleb se para y dijo, ¡subamos! Es una actitud, una determinación, es una convicción. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más nos podremos nosotros que ellos. Pero Dios no está con aquel que duda, con aquel que cree. Oh, que probablemente, no, lo más probable es que quizás, lo más probable es que tal vez. Hermanos, yo he dicho esto, fíjense ustedes, los americanos, la palabra de Dios dice que nuestro hablar sea sí o no, porque lo de que está de más procede. Entonces, nuestra respuesta tiene que ser sí o no. Pero, y lo digo porque a veces yo lo hago. Me invitan a un lugar y me pregunta, ¿va a ir, hermano? Tal vez. Pero lo más probable es que quizá. Voy a pensarlo. ¿Y qué entiende el hermano? Se quedó como Cantinflas. No entendió nada. ¿Por qué? Porque usted le dice, tal vez, hermano. O le dice, quizá. Maybe. Pues lo dice en inglés, maybe. Y resulta que a la larga aparece y ya alguien se comió su pedazo de carne. Porque no contaban con usted. Pero usted le dice a un americano, ¿va o no va? Y el americano le dice, sí. Y si le dice sí o le dice no. Y qué bueno, mejor así usted sabe cuánta agua le va a echar a la sopa. Pero es lo que nos pasa a nosotros, pero eso es algo cultural. Imagínense que nosotros tenemos voy a poner un ejemplo. Tenemos un evento, cada fin de año tenemos un evento. Y ese evento es la cena de fin de año. Y usted nos pregunta, me preguntan a mí los pastores, ¿cuántas personas espera? No sé. ¿Por qué? Yo preparé, la última vez me acuerdo que preparé para 250, hace un año atrás, 250, vamos a montar el salón para 250, y aparecen como 150. Y a veces moto para 150 y aparecen 300. Y ustedes se fijan que los americanos tienen una página, dice registrarse para tal cosa. ¿Y sabe por qué? Para preparar, para organizar todo. Porque así son ellos. Pero nosotros culturalmente, vieras que eso es algo que me cuesta a mí. Porque yo tengo que poner la cara con ellos. Y cuando ellos me dicen, Salvador, hoy hicimos una conferencia para familia. En la conferencia para familia venía el pastor Hurtado, habíamos preparado todo, Neri preparando los bocadillos, que Neri, los bocadillos de Neri son cosas serias, de tamal para arriba. Y lo que les quiero decir yo es que me preguntan, Salvador, hagamos una hoja para registrar, dije yo a los hermanos. ¿Y cuántos se registraron, va a creer usted? Mejor ni se los digo. Pero lo que les quiero decir yo es eso, no, nosotros no tenemos determinación, nosotros somos así. Y fíjense ustedes lo que dice el proponer en su corazón. Y Josué dijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, porque él sí era un hombre determinado, era un hombre de fe, era un hombre que creía lo que Dios había dicho, que Dios iba a estar con ellos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, por tanto, no seáis que rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que está a tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Determinación para permanecer firmes a pesar de todo y a pesar de todos, se llama tener convicción, una persona con convicción. Fíjense ustedes, Jesús pudo decir, mi familia está en contra. Nadie de la gente aquí me cree. Los líderes de la iglesia me atacan. Me quieren matar. Él podría haber dicho, pues entonces no voy a la cruz y qué. ¿Verdad? Pero Jesús sabía para lo que había venido. Sabía cuál era su misión y la cumplió hasta el final. Por eso él le dijo, Padre, he hecho todo lo que me has dicho, he cumplido tu voluntad. Determinación para las cosas de Dios. Qué lindo es cuando en iglesia hay determinación para las cosas de Dios. Y qué triste es como pastor cuando no hay determinación, cuando no hay convicción por las cosas de Dios, cuando no hay amor por las cosas de Dios. Y ustedes me dirán, ¿a qué se refiere? Sí, me refiero a esto. Sin Eva, no voy a la iglesia. Que dicen que va a llover fuerte, no voy a la iglesia. Si no se hace la fiesta, voy a la iglesia. Eso es no tener convicción. Eso es si me queda tiempo, si puedo, voy y hago las cosas. Hermanos, no, eso no es bueno. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos dice tienen por costumbre. Si hay nieve, no voy a la iglesia. Si hoy hay viento fuerte, no voy a la iglesia. Si el pastor me ve mal, no voy a la iglesia. Otro de los puntos es servirle con integridad. Como que si la iglesia es mía o como si Dios tiene... La iglesia es de Dios. La iglesia no es mía. Y el que usted se enoje conmigo... Too bad. De servirle con integridad. Fíjense ustedes la convicción de esta gente. Ahora pues, temed a Jehová al final de sus días, Josué dijo estas palabras. ¿Y servirle con qué? con integridad, servirle a Dios con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense bien, servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, les da la libertad, sirvan a quien ustedes quieren, a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, o sea, a los ídolos. Vuélvanse a los ídolos si quieren. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremendas palabras de Josué. Tremendas palabras de Josué. Era un hombre con convicción, era un hombre con determinación, era un hombre que creía lo que Dios había dicho, y él, no importa qué, él estaba dispuesto a servirle a Dios, no importa qué. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando usted tiene una convicción en su corazón, y eso no lo pone el pastor, eso lo pone Dios. Eso lo pone Dios. Si usted no tiene convicción, no tiene convicción. Si tiene convicción, gloria a Dios. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Fíjense bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no agradamos a Dios cuando somos incrédulos, cuando no tenemos fe, cuando anteponemos nuestros asuntos en vez de los de Dios. ¿Se acuerdan ustedes la semana anterior que yo prediqué sobre Enoch y les dije que él había agradado a Dios? O sea, él agradó a Dios, pero ¿por qué? Porque tenía fe, porque le creyó a Dios todo lo que Dios le dijo. En aquel tiempo no había tecnología, en aquel tiempo no había nada, y Dios le dijo esto y esto y esto y esto y esto es lo que va a pasar. ¿Y qué? Y dice, yo le creí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por eso en el libro de Números dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sin fe. El pueblo no agradaba a Dios con su conducta, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Jehová quería destruir este pueblo, y Moisés intercedió por ellos. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, o sea, no era la primera vez, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá su posesión. Hermanos, esa promesa es para nosotros también. Esa promesa es para usted y para mí. Dios nos va a meter a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le hemos agradado, porque hemos tenido fe en lo que Él ha dicho, porque no hemos cuestionado las cosas que Él ha dicho, sino que las cosas que Él ha dicho son verdad, porque son un sí y porque son un amén. Y ustedes ven en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tan cierto como era en aquel momento, tan cierto es ahora en este momento, antes de entrar a la Canaán celestial. Nuestro viaje a la tierra prometida, hermanos, no será nada fácil. Quizás ahora estamos enfrentando luchas, dificultades, dolores, sufrimientos, pero créale a Dios. crea a su palabra. Dios nos ha dado una visión firme y segura de la tierra prometida. Dios estará con nosotros, nunca nos va a dejar. Debemos de cambiar nuestra mente para decir todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Necesitamos determinación para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Dios nos hará realidad todo aquello por lo cual Dios ha prometido. Que el Señor les bendiga, hermanos.